Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos hermanos que nos escuchan desde Cuba, la patria querida. Les habla Germán Miret, de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy queremos honrar la memoria de uno de los grandes héroes de nuestras guerras de independencia, el Titán de Bronce, Antonio de la Caridad, Maceo y Grajales. El 7 de diciembre se conmemora un aniversario más de su muerte y queremos, repito, que este programa le rinda homenaje relatando sobre todo la última etapa de su vida después de la paz del San Juan y de la famosa protesta de los mangos de Baraguá. Forzado a ir al exilio después de la Guerra de los 10 años, no dejó de trabajar desde donde estuviera por la independencia de Cuba. En julio de 1880 salió de Puerto Plata, República Dominicana, en el vapor Santo Domingo, al frente de 34 expedicionarios. Pero la persecución de una nave española le frustró el desembarco en Cuba. Pues a fines del mismo año 1880, los españoles descubrieron una conspiración que pretendía promover un levantamiento armado en Oriente para apoyar el desembarco de una expedición que Maceo en ese tiempo planeaba hacer cuando vivía en Jamaica. El nombre de la conspiración era la Estrella Solitaria. En junio de 1881 se estableció en Honduras, donde ostentó el grado de general de división y jefe de la guarnición de Tegucigalpa en el ejército hondureño. De 1884 a 1886, junto a Máximo Gómez, desarrolló un plan dirigido a una nueva guerra independentista, pero estos planes también fracasaron. El 30 de enero de 1890 llegó a Cuba, autorizado por el régimen español. Durante su estancia en La Habana y en Santiago de Cuba, organizó un plan para un alzamiento que debía producirse el 8 de septiembre, pero las autoridades españolas lo expulsaron del país unos días antes, el 30 de agosto, y la conspiración, que fue conocida como la Paz de Manganeso, también fracasó. Maceo llegó a Costa Rica a principios de 1891, y allí se estableció en una finca llamada Nicoya, donde los trabajadores eran casi todos cubanos. Por allí pasaron muchos de los que ya gozaban de renombre por su destacada participación en la Guerra de los 10 años. En aquella finca se reunían para discutir planes y proyectos para liberar a Cuba del yugo español. Entre otros, Antonio Maceo, su hermano José, Flor Crombet, Agustín Cebreco y tantos otros. En una oportunidad, el mismo José Martí estuvo allí como representante del Partido Revolucionario Cubano en su condición de delegado para coordinar la futura guerra. Todo cubano interesado en reanudar la lucha era bienvenido a trabajar en aquella finca y prepararse para el regreso con las armas en la mano. Mientras tanto, el gobierno español, lógicamente, estaba informado de esa finca y la vigilaba constantemente. En Costa Rica había un gran número de inmigrantes españoles contrarios a la independencia de Cuba, que hasta trataron de asesinar a Maceo en una noche cuando asistía al teatro. Por suerte, Enrique Loynaz del Castillo, que acompañaba a Maceo, iba armado y logró matar al asesino. Desde agosto de 1893 comenzó Maceo a colaborar con José Martí en el plan de la Fernandina. Tres meses después, en noviembre, estuvo en Cuba clandestinamente, desembarcando por Cienfuegos con el pasaporte de su cuñado Ramón Cabrales. Después de permanecer unos días en Santiago de Cuba, se trasladó a La Habana y posteriormente a Cárdenas. A fines del mismo mes, salió del país por Cienfuegos. Cuando comienza la guerra del 95 con el grito de Baire, el 24 de febrero, Maceo seguía en Costa Rica. Martí le pide que organice una expedición hacia Cuba, pero Maceo le dice que con los $2,000 que Martí le ofrecía, no iba a poder lograrlo. Flor Crombet le dice a Martí que él lo puede hacer, por lo que Martí le confía a la empresa. Y aquí hay que hacer un aparte para expandir un poco más sobre este hecho, para comprender la grandeza de estos hombres fuera de serie. En rango militar, Antonio Maceo era el jefe. Estaba por encima de Flor Crombet. Sin embargo, al ser Crombet quien organiza la expedición, es él quien toma el mando mientras se desarrolla el viaje por barco hacia Cuba. Al desembarcar en territorio cubano, Maceo vuelve a tomar la posición de jefe del grupo expedicionario y Crombet es entonces su subalterno. Y a este hecho hay que agregar que Antonio Maceo y Flor Crombet tenían pendiente un duelo entre ellos por unas desavenencias sucedidas unos años atrás, pero convencidos por amigos mutuos, habían pactado llevar a cabo ese duelo al final de la guerra si la sobrevivían. Hubiera sido inmenso el daño que la lucha contra España sufriera si ese duelo hubiese tenido lugar. Sin embargo, los dos supieron poner a un lado sus diferencias y trabajar juntos por el bien de la patria. Cuba estaba primero. Pues bien, el 15 de marzo de 1895, en el vapor Adirondack, que partía de Puerto Limón en Costa Rica hacia Nueva York, Maceo, Flor Crombet y 21 expedicionarios partieron en ese barco. Pero en las Bahamas, donde el barco hacía escala, todos desembarcaron. En una isla llamada Fortuna de las mismas Bahamas, abordaron entonces la goleta Honor, logrando desembarcar por Duaba, en Baracoa, el 1 de abril de 1895, en un día de mal tiempo, y apenas desembarcados ese mismo día tuvieron el primer encuentro con el enemigo y fueron perseguidos por largo rato. Un grupo de cubanos que se encontraban alzados en esa zona logran incorporarse al grupo de Maceo y Crombet hasta que una patrulla de guerrilleros al servicio del ejército español los ataca dispersando a la tropa en pequeños grupos. Los mambises llamaban despectivamente guerrilleros a los cubanos traidores que peleaban a favor de España. Pocos días después, el 10 de abril, muere Flor Crombet en un combate y varios de su grupo son hechos prisioneros. Mientras, Maceo y sus hombres logran escapar, siendo perseguidos por el enemigo, pasando múltiples penalidades y caminando casi 200 kilómetros hacia el sur de donde habían desembarcado. Finalmente, lograron hacer contacto con un campamento cubano en Vega Bellaca el 18 de abril. Este campamento estaba comandado por Félix Aguilar y José Fuentes. Todos se sentían agotados, hambrientos y maltrechos, a tal punto que los jefes del campamento no reconocen a Maceo y él les preguntó: «Estoy tan viejo que no me conocen». 4 días después, el general Jesús Rabí se pone a las órdenes de Maceo con 300 hombres. Con ellos comienza entonces la heroica campaña de Oriente. José Martí y Máximo Gómez habían desembarcado por playitas de Cajobabo 10 días después que lo hicieran Flor y Maceo, o sea, el 11 de abril. Y por fin, a principios de mayo, el día 5, se encuentran los tres grandes patriotas en el ingenio La Mejorana. El encuentro no fue nada amistoso. Hubo una discusión muy subida de tono, a tal punto que los tres deciden reunirse solos, en una habitación aparte sin más testigos, para determinar el plan a seguir. Parece que no llegaron a un acuerdo y Martí y Máximo Gómez abandonaron el lugar casi botados por Maceo y tuvieron que pasar la noche fuera del campamento con una pequeña escolta. Al otro día parece que Maceo recapacitó y los mandó a buscar. Los invitó a pasar revista a las tropas y al fin se pusieron de acuerdo en cómo debía continuar la guerra. Maceo se quedaría en la provincia de Oriente organizando su ejército y atacando a los españoles para así facilitar el paso de Máximo Gómez hacia Camagüey. Maceo era partidario de que Martí regresara a los Estados Unidos para apoyar la guerra desde el exterior. Inmediatamente, Maceo se dedicó a lo que había venido a hacer a Cuba. Asaltó y tomó el poblado del Cobre. Estableció y creó la división número 1, en la que puso al frente a su hermano José, y más tarde comenzó a organizar la división número 2. En la campaña que desarrolló en Oriente, tuvo infinidad de batallas, entre ellas el famoso combate de Perarejo y el ataque al tren entre Camanera y Guantánamo. El 18 de septiembre de 1895 fue nombrado lugarteniente general del Ejército Libertador por la Asamblea Constituyente de Himaguayú. Mientras que en Camagüey Oriente se combatía, el occidente de la isla estaba relativamente tranquilo. Era necesario llevar la guerra a las provincias occidentales para obligar a España a pelear en toda Cuba y así diluir y debilitar las fuerzas concentradas en los lugares de guerra. Los planes seguían ese objetivo y con ese fin se preparó lo que se llamó la invasión a Occidente. El 22 de octubre salió la columna al mando del general Maceo desde Mangos de Baraguá, mientras Gómez pasaría a las villas directamente desde Camagüey. A su paso, los ejércitos quemaban los campos de azúcar y los ingenios para evitar que pagaran los impuestos con que España sostenía la guerra. La invasión fue una hazaña como pocas en las guerras llevadas a cabo en toda la América, en la lucha por liberarse del poder español. Los mambises no llegaban a 4.000, mientras que España dedicó 25.000 soldados a perseguirlos. No eran soldados profesionales, estaban mal armados, mal vestidos, y sin embargo recorrieron el país de oriente a occidente en 4 meses exactos, ya que Maceo llegó al extremo occidental de la isla, al poblado de Mantua, el 22 de febrero de 1896. Como dijimos, Maceo salió de Baraguá el 22 de octubre y el 29 ya había atravesado Camagüey y cruzado la trocha de Júcaro a Morón para entrevistarse con Máximo Gómez y confirmar la estrategia para el resto del camino de la invasión. En las villas unieron sus fuerzas estos dos generales y sostuvieron muchísimos combates, entre ellos uno de gran importancia como fue el de Maltiempo, el 15 de diciembre de 1895, que fue un combate decisivo en el avance hacia Pinar del Río. En este combate, los mambises no solo infligieron numerosas bajas a los españoles, sino que se hicieron de armas, municiones, caballos y medicina. Poco después, entraron en la provincia de Matanzas, donde sostuvieron, entre otros, el combate de Coliseo. Para el 1 de enero de 1896, los mambises ya estaban en la provincia de La Habana. Gómez y Maceo deciden entonces hacer una separación estratégica. Maceo continuaría su avance hacia Pinar del Río y Gómez permanecería combatiendo en La Habana. El 7 de enero, Maceo llega a Pinar del Río y sostiene varios combates en distintas zonas, Cabañas, Bahía Honda, Viñales y otros lugares más. Por fin, como dijimos, entró en Mantua el 22 de enero. Cumplida la gran hazaña, regresa a la provincia de La Habana, el 12 de febrero, donde tiene varios encuentros con tropas españolas. También en Matanzas, donde se encuentra de nuevo con Máximo Gómez. El generalísimo era acompañado por una tropa de orientales, entre los que se encontraba Quintín Banderas, que en ese tiempo era general de brigada. El general Antonio no regresaría más a su querido Oriente. Después del encuentro con Máximo Gómez y Quintín Banderas, regresa a La Habana, donde ataca el poblado de Batabanó. El 15 de marzo, cruza la trocha de Mariela Majana en su regreso a la provincia pinareña. El mes de julio lo encuentra en su campamento de El Roble, en la zona de Mantua. El 25 de agosto de 1896 sale en busca de la expedición del general de brigada Juan Ríos Rivera, que desembarcara casi 2 semanas después, el 8 de septiembre. Sin embargo, no se llegan a encontrar hasta el 23 de septiembre. Después de este encuentro, regresa hacia el este. hacia la frontera entre Pinar del Río y La Habana, sosteniendo varios combates con las fuerzas españolas. La madrugada del 4 de diciembre de 1896, Maceo burló la trocha de María la Majana por cuarta vez, esta última cruzándola en bote por la bahía de Mariel. Ya en territorio habanero, se dirigió al campamento de San Pedro, cerca de Punta Brava, con la idea de organizar un ataque a la ciudad de Marianao con las tropas mambisas de la provincia de La Habana. Maceo llegó a San Pedro el 6 de diciembre de 1896. Allí lo esperaban los regimientos de Santiago de las Vegas, Goicuría, Calixto García y el regimiento llamado Tiradores de Maceo, cada uno con sus jefes respectivos. Eran unos 450 hombres en total, al mando del coronel Sánchez Figueras, jefe de la Brigada Sur. En el camino a San Pedro van con él entre 40 y 60 hombres, pero iban tan confiados que una columna española, al mando del comandante Cirujeda, siguiéndolos, pudo localizar su campamento. Allí los atacaron los guerrilleros del Peral, el 7 de diciembre, cerca de las 3 de la tarde. Unos seis meses antes, el 15 de junio de 1896, el doctor Máximo Certucha había sido designado médico personal del general Antonio Maceo, con quien llegó a tener una gran amistad. En carta que envía al mayor general Máximo Gómez, el 12 de septiembre de 1899, el doctor Certucha narra lo siguiente sobre el día aciago de la muerte del general. Dice el doctor Certucha: ensilló él mismo su caballo, tarea que nunca confió a nadie, y ordenó que buscasen a un corneta que llamara a las fuerzas cubanas a concentrarse para el contraataque, pero el corneta no apareció. Los soldados mambises pasaron rápidamente a la contraofensiva, causándole numerosas bajas a las tropas españolas, que buscaba refugio atrincherándose tras una cerca de piedra. La situación se hizo difícil para los mambises, pero Maceo no estaba dispuesto a una retirada. Viendo que una cerca de alambre les impedía rodear la cerca de piedras, da la orden de cortarla, mientras el fuego español no cesaba. Con su machete en alto le dice al brigadier José Miró Argenter: esto va bien. Palabras que fueron sus últimas. En su carta a Máximo Gómez, el doctor Certucha cuenta: apenas hubo acabado de decir el general Maceo las anteriores palabras, cayó por el lado izquierdo de su caballo, como herido de un rayo, lanzando su machete hacia adelante a considerable distancia. Tras él caí yo. Lo encontré sin conocimiento. Un arroyo de sangre salía por una herida que tenía al lado derecho de la mandíbula inferior. Introduje un dedo en su boca y encontré que estaba fracturada la mandíbula. A los dos minutos, a lo más tarde, de ser herido, murió en mis brazos. El doctor Certucha declaró que el proyectil había penetrado por el lado derecho de la cara, rompiendo la carótida y saliendo por la parte izquierda del cuello, que tras desplomarse del caballo es alcanzado entonces en el tórax por otro impacto de bala y que el caballo también muere en esa batalla. Miró Argenter, el coronel médico Certucha, el general Sánchez Figueras y el brigadier Pedro Díaz, que estaba con ellos, quedaron destrozados moralmente por la pérdida de su querido jefe y sin poder hacer nada, escapan del lugar heridos algunos de ellos. El cuerpo sin vida del mayor general Antonio Maceo queda solo en aquellos matorrales a merced del enemigo. Panchito Gómez Toro, ayudante personal de Maceo, hijo del generalísimo Máximo Gómez, al enterarse en el campamento de lo sucedido, sale en busca del cuerpo de su jefe con un brazo en cabestrillo, pues había sufrido una herida. Llegado junto al cadáver, es herido por el fuego de los soldados españoles. Debilitado por la sangre que pierde, trata de suicidarse para que no lo cojan vivo. Pero según cuenta un historiador, antes quiere escribir una nota a sus padres y hermanos para explicarles la decisión. No pudo concluir el mensaje. Uno de los guerrilleros lo remató con un machetazo por la cabeza. El coronel Dionisio Arencibia, quien participó en el combate de San Pedro, cuenta que cuando iban en retirada, el coronel Juan Delgado le dijo al coronel Ricardo Sartorius: usted es el coronel más antiguo, por tanto es el jefe superior aquí, disponga lo que debe hacerse. A lo que Sartorius le respondió: coronel Juan Delgado, si los generales que acompañaban al lugarteniente no están presentes, la responsabilidad será de ellos y no nuestra. Juan Delgado se llenó de ira y le respondió: no, yo no permito la deshonra del Ejército Libertador. No podemos permitir que las fuerzas de La Habana sean culpables de la mayor de las deshonras que pueda sufrir un ejército valiente como el nuestro. Si el cuerpo del general Maceo cae en poder del enemigo, mereceremos el anatema de cobardes por nuestros compañeros, de todos los cubanos y aún de nuestros propios enemigos. Antes que permitir tan enorme catástrofe, superior a la muerte misma, prefiero caer en poder de los españoles. Antes me presento a ellos que consentirlo, y sobre todo que el general en jefe, se refería a Máximo Gómez, sepa que estando yo en combate, el general Maceo y su hijo fueron capturados por el enemigo. Y levantando en alto su machete, terminó con estas palabras: el que sea cubano, el que sea patriota, el que tenga vergüenza, que me siga. Y sin mirar si le seguían o no, partió hacia el lugar donde todavía se escuchaban tiros. 18 hombres se le unieron y cabalgaron machete en alto al rescate de su querido y admirado general Antonio. Entre ellos iba el mismo coronel Sartorius. Llegaron al potrero y vieron a un grupo de soldados españoles despojando a los cadáveres de sus pertenencias, saqueándolos. El teniente coronel José Miguel Hernández fue el primero en descubrirlos. Los atacaron y los hicieron huir hacia la cerca de piedra a parapetrarse detrás de ella. Los mambises, mientras, mantuvieron el fuego sobre la guerrilla para permitir el rescate. Así el grupo de valientes encabezados por Juan Delgado pudo recobrar los cuerpos del lugarteniente general y de su ayudante Panchito Gómez Toro. Los españoles en ese momento ni siquiera sabían que se trataba de Maceo. Anocheciendo, la tropa patriota llevó los cadáveres a la finca Lombillo, donde los estuvieron velando hasta medianoche. Pasadas las 12, emprendieron de nuevo la marcha, esta vez hacia una finca llamada Dificultad, en la zona del Cacagual, donde vivía la tía materna del coronel Juan Delgado, llamada Candelaria, y su esposo Pedro Pérez. Allí los esperaban Miró Argenter, Pedro Díaz y Sánchez Figueras, que habían sido avisados por Juan Delgado. Sin embargo, el coronel Juan Delgado pidió a todos los presentes, incluyéndose él mismo, no presenciar el entierro ni conocer el lugar del mismo. Pedro Pérez y sus tres hijos se quedaron para enterrarlos, jurando morir antes que revelar el lugar del entierro. Escogieron un lugar escondido y solitario, donde los restos descansaron por casi 3 años, hasta septiembre de 1899, terminada la guerra, cuando fueron exhumados en presencia del generalísimo Máximo Gómez. En ese lugar del Cacagual se levantó un mausoleo a su memoria, y en una lápida se lee la frase de Juan Delgado: el que sea cubano y tenga valor, que me siga. Máximo Gómez escribió una carta de condolencia a María Cabrales, esposa de Maceo, diciéndole: con la desaparición de ese hombre extraordinario, pierde usted al dulce compañero de su vida. Pierdo yo al más ilustre y más bravo de mis amigos. Y pierde, en fin, el Ejército Libertador a la figura más excelsa de la Revolución. Antonio Maceo fue probablemente el patriota cubano que participó en mayor número de batallas. Los historiadores calculan que fueron más de 600, y también probablemente el que más heridas recibió, 27 en total. Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura, en homenaje a nuestro gran patriota Antonio Maceo. Solo me queda, a nombre de la Fundación Pere Félix Varela de Miami, agradecer primeramente a todos ustedes la atención prestada, al Directorio Democrático Cubano por facilitarnos este espacio radial para poder comunicarnos con ustedes, al amigo Jorge Trilla por su asistencia técnica. Dios le bendiga a todos y Dios bendiga a Cuba. Nos vemos en el próximo programa.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.